más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Nos siguen en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Soy Jaxiri Levar Aparicio y mi compañero, el médico pasante, Fernando Jacinto. Tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con ustedes. El programa del día de hoy se llamará Prevención del Embarazo Adolescente. Y para iniciar con este tema, vamos a ponernos un poco en contexto. Según la OMS, cada año 21 millones de chicas de entre 15 y 19 años de edad se quedan embarazadas en las regiones en desarrollo y aproximadamente 12 millones de ellas dan a luz. El embarazo adolescente es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años porque México ocupa el primer lugar en el tema entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de entre 15 y 19 años de edad. Asimismo, en México, el 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años de edad. De estos, 15% son hombres y 33% son mujeres. Y es decir, ellos no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación. Es decir, que de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. Las madres adolescentes de entre 10 y 19 años tienen riesgos como lo son eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas de las sistémicas a comparación de las mujeres que tienen de 20 a 24 años. Asimismo, sus bebés tienen el riesgo de correr riesgo de padecer bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afección neonatal grave. La prevención del embarazo entre las adolescentes y la mortalidad y morbilidad relacionadas con el embarazo son fundamentales para lograr resultados positivos en la salud a lo largo de la vida y son imprescindibles para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud materna y neonatal.
Por ello, hoy contamos con la participación de una experta, la doctora Ruth Jaimes Mendoza, quien realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Pensilvania, becada por Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud, y es doctora en Ciencias Biomédicas y diplomada en Farmacología Clínica con tesina de excelencia por la UNAM. Es tutora de maestría y doctorado de la Facultad de Química, tutora de afines, asesora externa de tesis en la UAM Iztapalapa. Es jurado de la Feria de las Ciencias y la Innovación. Ha impartido conferencias sobre anticonceptivos en los CCH y las Escuelas Nacional Preparatoria. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, PRIDC. Sus líneas de investigación es evaluación farmacológica de estrógenos y progestinas de uso clínico en la terapia de reemplazo hormonal y en anticoncepción. Actualmente es profesora de tiempo completo de farmacología de pregrado y posgrado y es la jefa del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, buenas tardes. Es un gusto contar con su presencia.
Hola, buenas tardes, Hatsiri. Buenas tardes. Médico pasante, son estudiantes de medicina. Les agradezco mucho pues, la invitación a la directora, ¿sí? Carolina Sepúlveda, a la licenciada Karen Corona. Nuevamente es un honor para mí estar en este programa.
Muchas gracias. A toda nuestra audiencia le recordamos que estamos en vivo, así que no olviden mandarnos todas sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión y a través de los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y 80-05-05-2688. Los repito, 5536-8989 y 80-05-05-2688. También nos pueden escuchar en vivo desde www.radio.unam.mx. Aquellas personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, les invitamos que se suscriban a ese mismo canal.
Doctora, si me permite, vamos a iniciar a hacerle algunas preguntas del motivo por el cual usted está aquí. ¿Cuál es la edad promedio en que los adolescentes inician a tener una vida sexual activa?
Pues, anteriormente la edad era entre los 16 y 17 años, pero ya en las últimas décadas se ha visto que el inicio de la vida sexual es entre los 2 y los 14 años. Entonces es muy importante que desde mucho antes se empiece a trabajar con una planeación acerca de la sexualidad.
¿Y usted por qué considera que inician a tener una vida sexual activa muy jóvenes?
Bueno, los estándares han cambiado mucho. Ahora nuestros jóvenes tienen más libertades, tenemos más libertades. Nuestros padres ya también son de otra generación diferente a nuestros abuelos. De hecho, nuestros padres pues todavía eran de, hasta que lleguen al matrimonio, ¿no? Empiezan a tener una vida sexual. Después ya nosotros ya fuimos más abiertos y nuestros hijos, ¿sí? Los que tienen hijos adolescentes, pues se dan cuenta que tenemos más apertura también como padres, ¿sí? Si se dan cuenta, o sea, la sociedad mexicana, que es muy clásica, ¿no? De el matrimonio y en la edad de inicio de la actividad sexual, ha cambiado, ¿sí? Los estándares cambian y entonces quizá los jóvenes de hoy, los adolescentes, porque en este caso son adolescentes, exploran su sexualidad en una edad más temprana, ¿sí? De hecho, la sexualidad y la maternidad es algo hermoso, ¿sí? O sea, yo soy mamá y es una sensación única, ¿no? Y descubrir que eres una persona que tiene un sentido sexual es algo también muy bonito y lo descubres desde los 4 o 5 años, ¿sí? Entonces, si desde ese momento nosotros les sabemos dirigir a los alumnos, a los pequeños que tienen que llevar una sexualidad sana, una sexualidad abierta, una sexualidad sin prejuicios. Entonces, desde esa temprana edad, ellos empiezan a visualizarlo como parte de su organismo, ¿sí? Como una manera de comunicarse y de una manera muy íntima con otra persona. Y entonces se inicia una educación a temprana edad en donde podríamos evitar esto desafortunado en el sentido de que no está planeado, no está deseado los proyectos de vida de un adolescente, pues son muy diferentes, ¿sí? Tener amigos, ir a la fiesta y estar en la secundaria y todas las consecuencias que traen.
Doctora, ¿y por qué se da o por qué ocurre justamente el embarazo adolescente? Tomando en cuenta estos factores, las condiciones económicas, sociales, o sea, abarcando este aspecto un poco más integral, ¿por qué ocurre el embarazo adolescente?
Fíjense que cuando yo doy pláticas en CCH o Escuela Nacional Preparatoria, que es donde me invitan, ellos ya están en una edad en la que están en bachillerato. ¿Están de acuerdo? Ya están en una edad mucho más madura y ya para estar ahí significa que no se embarazaron tan a corta edad, ¿no? Sí, entonces, analizando eso, yo les comento que en los estudios, a veces pensamos que la gente que puede tener escasos recursos tiene que embarazarse más rápido, a diferencia de la gente que tiene más recursos, y no necesariamente es eso. Fíjense, en mi pueblo, en cuanto yo salí de la primaria, varias de mis compañeras luego se casaron, ¿sí? Entonces ellos dicen, pues yo hasta, mis papás hasta aquí me van a apoyar y yo ya voy a buscar formar una familia. Y en cambio, algunas personas en la ciudad, aquí en la Ciudad de México, que pienso que valoran más esa parte de voy a estudiar, tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, yo conozco hijos de amigas, investigadoras, que tienen 30 años y ni siquiera piensan en casarse, ¿no? Pero disfrutan su sexualidad muy, de una manera muy hermosa. Entonces, puede ser un asunto demográfico en que en los pueblos donde la gente no tiene a lo mejor otras opciones o su familia no le da otras opciones, busquen, ¿no? Iniciar, pero la inician como parte de una familia, no como el disfrute de su sexualidad como tal. Entonces, pues luego se embarazan, o sea, también el control de la natalidad, no hay, ¿no? No hay como tal. Y otras, y esa es por la parte económica, por ejemplo, si alguien, no sé, alguna persona que tenga más recursos, pues a lo mejor sus papás le dicen, te apoyo, y es más, sigue estudiando y te apoyamos con el bebé en el caso de que decidan ser madres, ¿no? Y en el caso de los hombres, o sea, nos damos cuenta que siempre la carga mayor va hacia la que se embaraza, ¿no? Entonces, la mujer es la que se embaraza, y muchas veces es la que se tiene que salir de la escuela, se tiene que poner a trabajar. Hay una desigualdad tremenda en cuestión de género ahí, y el chico que embaraza a su novia o que se embarazan los dos, porque los dos participaron, pues, que llega y dice a su casa, ¿no? Pues se embarazó, y a veces hasta le dicen, ¿quién sabe si es tuyo? ¿No? La novia con la que sube y baja, y al final hasta están pensando que ni siquiera, ¿sí? Eso es una manera muy fácil de evadir un compromiso tan hermoso como es la paternidad y la maternidad. Entonces, puede haber diferencias, pero en general, o sea, yo he visto gente con mucho dinero y de todos modos se embaraza. He visto gente que es cristiana y se embaraza. He visto gente que es católica y se embaraza. O sea, también la religión ahí no influye tanto, aunque pues sí, les va muy mal con la familia, tenían todos regañados y ahora se casan, aunque tengan 15 años, ¿no? Entonces, sí, es una quizá falta de comunicación con los padres, que somos los pilares, el ejemplo, y comunicación en el sentido de educación, que vamos a ver de cómo se trata, ¿no? Ahorita.
Bueno, Gloria,
pues
como ya nos mencionó algunas de las causas del embarazo adolescente, ahora vamos con un poco de los riesgos que ocurre cuando tenemos un embarazo adolescente. ¿Qué nos podría decir, doctora?
Sí, es algo muy preocupante porque siempre hemos dicho que son niñas teniendo bebés, ¿sí? O sea, son niñas a veces de 12 años. A los 12 años ni siquiera se ha terminado de desarrollar fisiológicamente, ¿sí? Mentalmente. A esa edad es cuando las hormonas se nos disparan, ¿sí? Entonces, es gente muy joven, es gente que, mamás, muy, muy desafortunadamente, su sistema reproductor no se ha desarrollado completamente, ¿sí? Entonces pueden tener algún problema de un aborto, a veces puede ser un aborto, a veces puede ser un aborto inducido, con consecuencias pues catastróficas. El hecho de que una niña sea mamá tan joven, ¿sí? Entonces le permite ya todo ese cambio hormonal, toda esa carga emocional, toda esa carga económica, y los niños pueden nacer con bajo peso, ¿sí? Porque muchas veces pasa que no quieren que se den cuenta los papás. Entonces, a veces traen fajas, a veces quieren inducir un aborto, les sale mal, pueden perder la vida ahí. Incluso en un parto también mal practicado, también pueden perder la vida el bebé y ella, ¿no? Entonces, son muchas consecuencias. A esa edad, muchas veces, pues como están estudiando, se desmañanan, bajan de peso, también emocionalmente es un golpe porque vive con el estigma de me van a regañar, se van a burlar de mí mis amigos, la familia. No solo a nivel fisiológico hay cambios, sino pueden pasar por una depresión, pues no sé, hay muchas cosas que necesita una adolescente embarazada, necesita tanto apoyo de todos, ¿sí? Porque hay un estigma muy, pues muy fuerte, porque cuando dices tú, no, ya cuando mi mamá ya me veía que 35, 40 años y no tenía hijos, pues ya casi me chiflaba, ¿no? Así de que, a ver, la voy a rifar, pero en este caso no. No, en este caso es todo lo contrario, o sea, la familia no quiere que se enteren, o sea, es una cascada, y el efecto va hacia la mamá adolescente, y después hasta el niño tiene repercusiones, ¿no? Porque lo ven como, ay, pues no tiene papá o esas cosas, entonces es muy triste la situación de las mamás adolescentes porque sufren mucho rechazo y requieren apoyo. Al contrario, ¿no?
Y doctora, justamente con toda esta parte de lo que nos estaba mencionando y tal vez como este mismo arraigo cultural que existe no solamente en México, sino en América Latina, pero para conformar toda esta idea o para consolidarlo un poco mejor con respecto a la mortalidad materna, en específico en este grupo de edad, ¿cómo se puede comparar con otros países? Por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, donde de cierta forma no hay tanta esta idea y es algo completamente diferente. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Sí, mira, en Estados Unidos y en otros países lo que hacen es dar el bebé en adopción, que también es un rompimiento. O sea, no estás preparada para ser mamá porque vas a estudiar y lo ven como algo más natural. En México no. En México, ¿cómo vas a regalar a tu hijo? No, o sea, la maternidad en México es muy valorada. O sea, si se dan cuenta, el Día de la Virgen de Guadalupe hasta es suspensión de labores, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ese, para nosotros la mamá es lo más importante. Y la gente dice, mi mamá es el pilar de la casa. Si no está mamá, la Virgen es nuestra, la que nos cuida a los mexicanos, ¿no? Y respecto a otros países que pueden ser quizá como México o a veces con también menos ventajas, pues Nicaragua, El Salvador, Guatemala, o sea, Centroamérica son países que la mortalidad es brutal, porque además recuerden ustedes como médicos, pues que muchas veces se practica mal una cesárea. ¿Sí? O se practica, o un parto viene el bebé en una posición, no sé, que comprometa la vida de su mamá y de él, entonces, y no tienen, o sea, en las clínicas rurales no hay esa atención, y entonces cuando ya llegan, a lo mejor, si alcanzan a llegar, pues ya es demasiado tarde, ¿sí? Se da cuenta, nosotros en México estamos social y demográficamente como divididos por partes. Fíjense, hay estados muy, muy pobres donde hay un médico rural, ¿no? Y tenemos institutos de salud aquí en la Ciudad de México de tercer nivel, ¿no? Entonces, no solo comparado con otros países, sino en mismo México hay mucha diferencia entre la mortalidad que se presenta en comunidades rurales con bajo apoyo en salud, comparado con México o Guadalajara o Puebla, que son ciudades, ¿sí? Monterrey. Entonces, y con respecto a otros países, Europa, por ejemplo, yo creo que están más informados. Es lo que tienen. Son países que trabajan mucho esta primera parte de prevención, ¿sí? Porque ustedes saben que la prevención sale mucho más barata que un tratamiento. Entonces, si nosotros prevenimos, como les decía al principio, prevenimos desde la niñez, entonces el resultado a largo plazo va a ser muy bueno, ¿sí? Entonces, pero pues ahí tenemos que ubicarnos muy bien los problemas internos familiares, porque muchas veces ni siquiera los papás están unidos. Entonces, hay abusos, por ejemplo, ¿no? También que son embarazos no deseados y muy desafortunados, de que algún familiar puede agredir sexualmente a la niña, que es una niña, y también esa es una problemática enorme, ¿no? Entonces, si no solo comparando países, sino el mismo México, pues pasa.
Sí, doctora, y hablando, bueno, usted ya nos mencionó un poco acerca de la prevención, escuché también que su fuerte son los métodos anticonceptivos, ¿nos podría mencionar alguno de ellos para esta situación?
Sí, claro, los métodos anticonceptivos, como definición, pues son todos los procedimientos, ¿sí? Procedimientos físicos, químicos, reversibles, irreversibles, que utilizamos para disfrutar de una sexualidad y sin la necesidad de ser mamás o papás, y además nos ayudan también, sobre todo el preservativo, a la prevención de enfermedades que se transmiten por contacto sexual. Porque como decía la maestra Elena, no son sexualmente transmitidas, son sexualmente transmitidas, no son de transmisión sexual. Entonces, entre los que yo estoy evaluando en mi laboratorio, son ahorita anticonceptivos de emergencia. Pero en general, los anticonceptivos pueden ser físicos de barrera, como el preservativo o el preservativo femenino y el preservativo masculino, que ese además nos protege de enfermedades, ¿no?, sexualmente transmitidas. Después tenemos los hormonales que son de primera generación, que prácticamente ya no se usan, como noradrenalina, levonorgestrel de segunda generación, y después vienen los de tercera, que son norgestimato, desogestrel y gestodeno, y después los de cuarta generación, que son hidroxiprogesterona y medroxiprogesterona y todo. Entonces, esos son los hormonales. ¿Y cómo se usan? De muchas formas. Pueden venir inyectables, ¿sí? Parches, subcutáneo, transdérmico, por vía oral, que son los más utilizados. Yo creo que de todos los anticonceptivos, como el 80% es por vía oral, no necesita más que tomarse una todos los días, durante 28 días, 21 días son los que hacen el efecto y los otros 7 son placebo, ¿sí? De las píldoras anticonceptivas o pills, tabletas anticonceptivas, 21 días es el tratamiento hormonal y se dejan 7 días para que el endometrio se recubra y haya una menstruación como un ciclo natural, ¿sí? Menstrual natural. Entonces, pero esos son los hormonales. Después tenemos el DIU, ¿sí? El DIU, el dispositivo intrauterino, que puede ser de cobre o puede ser también hormonal. También el DIU hay hormonal, ¿sí? Que tiene levonorgestrel. También tenemos la vasectomía, que es irreversible, ya son los quirúrgicos, ¿sí? Vasectomía y la OTB, que también en la mujer, ¿sí? Te practica. Que también es irreversible si está bien hecha, ¿sí? Entonces, tenemos muchos, y dentro de estos entran algunos que son químicos, que no son anticonceptivos como tales, que son espermicidas, que están, vienen junto con algunos dispositivos para que apoyar en la entrada, ¿sí? Disminuir la entrada de los espermatozoides al tracto reproductivo. Entonces, son muchos y son, ahora sí, de muchos colores y sabores, ¿no? Entonces, yo lo que les digo a mis alumnos es que cuando nosotros iniciamos una vida sexual, les digo, bueno, ya ustedes deciden si es con uno, con dos o con muchos, es una decisión personal, según la OMS, ¿no? Pero es importante que si ya tienen, han decidido activamente, ¿sí?, ser activos, entonces busquen algo que sea a mayor plazo. Por ejemplo, el DIU es el que tiene mayor eficacia, tiene una eficacia del 99% o algo así, ¿sí? Un DIU bien puesto, bien colocado, y es muy buena recomendación. Cuando puede ser el oral también, por la vía oral, o puede ser un transdérmico que te dura 5 años, que es un hormonal. Hay gente que no le cae bien el hormonal, dice, me da mucha náusea, siento que subo de peso. Bueno, entonces les dije, ustedes busquen lo que sientan que les funcione, ¿sí? Como hay tantas opciones, y también, pues, cuando ya hayan cumplido esta parte de la paternidad, de la maternidad, pues ya también no queremos más hijos, adelante, ¿no? Entonces, yo creo que la planificación familiar en México estuvo muy bien un tiempo, se tuvieron muchos programas. Yo recuerdo al doctor Gregorio Pérez Palacios, que fue uno de los impulsores de todos estos métodos, todos estos programas, todo. Y después, desafortunadamente, pues hay un cambio de gobierno, ¿sí? Y el nuevo gobierno que entró, pues era de los que no anticonceptivos, no esto, y entonces quitaron esos programas, ¿sí? Desaparecían. Y ojalá se vuelvan a apoyarse, porque yo me acuerdo que había unas clínicas en mi pueblo que eran para eso, ¿no? O sea, había alguien experto en eso. Entonces, pero ojalá y sí se pudiera tener. Yo creo que hay que tratar de permear, ¿sí? De permear hacia todo, de permear hacia las secundarias, como yo doy en bachillerato, nunca he dado en secundaria ninguna plática, pero no solo ahí, en primaria y en kinder, ¿sí? Me encantaría dar una plática para los niños de preescolar o de primaria. Y es donde salen las preguntas mejores, ¿eh? Porque se les ocurre cada cosa. Entonces, y el otro es anticonceptivo de emergencia, que no es un método de planificación familiar. Por eso estoy tan interesada en evaluarlos, porque se da mucho que como es de emergencia, ¿sí? Pues, se toma la tableta, puede ser una tableta de 30 miligramos, es una sola toma, ¿sí? Que es el acetato de uliprestal, o puede ser el levonorgestrel también, que son 2 tomas. Y entonces con eso se puede prevenir un embarazo no deseado, pero no es abortifaciente ni tampoco se debe usar tan frecuente, porque las dosis muy altas de anticonceptivos, de hormonales, puede resultar en trombosis. Acuérdense que son activadores de factores de la coagulación. Puede favorecer el cáncer, cáncer de mama, cáncer, ¿por qué? Porque todos los estrógenos, ¿sí? ¿Qué promueve? La división celular. Y entonces, al haber una estimulación, puede promover un cáncer de mama, por ejemplo, y estos son los, y yo estudio la parte de trombosis, yo no estudio la parte de CA, pero sí, son unas bombas, les digo yo, ¿sí? Es 30 miligramos de uliprestal cuando en nuestro organismo tenemos picogramos por mililitro de estradiol. Entonces, hablar de miligramos es muchísimo, es algo bestial. Entonces, yo por eso hago las soluciones, estoy administrándole, aquí en la División de Investigación me aceptaron el proyecto. Entonces, quiero ver qué le pasa a una ratita a nivel, vamos a evaluar coagulación, ¿sí? Vamos a evaluar primaria, secundaria, metabolismo, ¿sí? Vascular y interleucinas para ver inflamación. Entonces, cuando tenga los resultados y los publique, les voy a mandar el paper.
Doctora, bueno, ahora vamos a dar cabida a algunas preguntas y comentarios que han surgido de parte, bueno, a lo largo de esa transmisión. Laura Hernández nos pregunta, como padres de adolescentes, ¿cómo podemos orientarlos sin ser invasivos en su sexualidad?
Ah, bueno, la comunicación ante todo. Hay que hablar de la sexualidad como hablamos de la política o de, no sé, de cualquier cosa, porque nos da un poco de pena, ¿no? así de, no, pues, ¿qué va a decir? Tanto a los hijos, ya cuando están en la adolescencia, les da pena platicar con sus papás, y al revés, ¿no? Le dice, a ver, quiero una, necesito unas toallas sanitarias. ¿Cómo va a ir el papá? ¿Va la mamá? ¿A poco no? ¿Cómo va que el papá va a comprar las toallas sanitarias de la niña? Entonces, desde ahí, como que somos muy tímidos. O sea, como papás, aunque somos de generaciones más acá, a veces nos cuesta trabajo abordarlo. Entonces, la pregunta es libre. Tiene que ser muy sencilla, ¿sí? Fernando, ¿te gustan las niñas o los niños? ¿No? Cosas así muy naturales. Y eso desde niños. Y, ay, fulanita ya tiene novia. Y Natalia no sé qué, y así, todos los, ¿no? Mis hijos hablan de eso, ¿no? Pero porque es algo natural. Entonces, las preguntas, lo mismo. O sea, oye, ya tú y tu novia, no, pues así no se pregunta, ¿no? Entonces, hay que asumir que desde que los adolescentes tienen pareja o parejas, es raro que no tengan un acercamiento sexual, ¿sí? Porque somos hormonales y porque la adolescencia eso nos brinda mucha testosterona, mucho estradiol, mucha progesterona, mucha todo, y los neurotransmisores a lo máximo, ¿no? Entonces, platicar natural, preguntar natural, comunicarse mucho, no sé, a veces hay tíos que nos inspiran más confianza, entonces pues también que se acerquen a la familia. La familia es allí el pilar de todos, ¿no?
De acuerdo.
Blanca Ramírez nos pregunta, doctora, ¿qué pasa con la vacuna del virus del papiloma? ¿Cuándo aplicarla a niños y niñas?
Ah, bueno, lo que pasa es que uno de los bueno, el cáncer cervicouterino, ¿sí? Se da por el virus del papiloma. Entonces, el virus se transmite muy fácil, pero curiosamente en el hombre no presenta las mismas características que en la mujer. Entonces, en la mujer genera cáncer y por la preocupación, porque se dieron cuenta que esta relación, de hecho, ganaron muchos premios los investigadores que aportaron esta correlación entre virus de PPH, papiloma humano, y el cáncer cervicouterino. Me dieron varios premios porque, al aportar esto, decidieron prevenir, ¿sí? No nos esperemos a que inicie, por eso es la idea de hacerlo en niñas, ¿no? En niñas, me parece que la aplican a los 10, 12 años. Algo así, ¿sí? Cuando antes de que entren a la secundaria. Antes de que entren a la secundaria. Entonces, la gente se preocupa porque asocia la vacuna con el inicio de la vida sexual o algo así, ¿no? Es más bien preventivo. Y por eso, también el uso de el preservativo, o sea, la barrera física, aunque tú te tomes tu tableta anticonceptiva, aunque tengas el DIU, todo, las barreras son las que me van a limitar que se metan otros bichos, ¿sí? O sea, porque hay más de 100 enfermedades transmitidas por contacto sexual, ¿sí? Conocemos algunas. Y hay tratamiento para la mayoría, pero se imaginan cuando esto deriva en un cáncer, ¿sí? Entonces, ahí sí. Sí, eso en salubridad hay que acercarse y ellos si la tienen, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, doctora, de hecho, bueno, ahora en esta parte más como hacia lo legal, ¿qué ocurre con los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes? ¿Cómo pueden ejercerlos?
Deben de ejercerlos. Cuando yo doy una plática, les pregunto si conocen sus derechos. Y muchos no. ¿Sí? O sea, el derecho a la sexualidad es el derecho a la vida, el derecho a comer, el derecho a estudiar, el derecho a ser feliz, a ser libre. Entonces, yo les digo que si conocen ¿Han leído algo de la Organización Mundial de la Salud y los derechos reproductivos? Y en México también tenemos, ¿no?, nuestra constitución. Entonces, muchos los desconocen, ¿sí? Desconocen y eso conlleva a que se sientan que están haciendo algo malo y que tienen que esconderse y que, y no solo estoy hablando de parejas heterosexuales, sino que el hecho de que, pues, yo tengo esta preferencia por este género, no sé, entonces, desde ahí debemos de entablar una mente abierta y una comunicación con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, ¿sí? Porque desafortunadamente se pierde eso, ¿sí? Se pierde esa comunicación. Entonces, la ley protege los derechos de todos sobre la sexualidad, de todos, ¿sí? Entonces, y la OMS lo marca muy bien, derecho a decidir cuándo, cómo, con quién, cuántos hijos, qué método. De hecho, hay una publicación, no sé si hay una más reciente, porque la última que revisé esta era del 2022, y ahí viene todo, que es derechos en salud reproductiva, les llaman, y es un derecho universal.
Ok, de acuerdo, doctora.
¿Usted considera que promover espacios de educación sexual en las escuelas podría ayudar a reducir los embarazos adolescentes?
Definitivamente, sí. Definitivamente. Mira, aquí en la facultad tenemos un programa que se llama de salud sexual integral. ¿Lo conocen? ¿Ustedes que están aquí? ¿No?
Hemos tenido acercamientos, pero nos podría brindar un poco más de información.
Claro que sí. En la mañana me encontré a la doctora Mónica Aborto, y que por cierto fue mi alumna de farmacología allá en la prehistoria, yo creo, ¿sí? Entonces, ella le dije, oye, Moni, ¿cómo va tu programa de, antes era de prevención de embarazo, ¿sí? Y ahora ya se llama salud sexual integral. Y me dijo, se conmemora el 26 de septiembre, el internacional, el Día Mundial de Prevención de Embarazo en Adolescentes, y se celebra el 26 de septiembre. Dije, bueno, le digo, puedo promoverte porque somos muy poquitos. Mira, lo que pasa es que la facultad tiene tantos programas que nos perdemos, pero en ese ella está a la orden de todos y ha dado muchas conferencias, pero el meollo es que ya estamos aquí hablando de jóvenes universitarios. ¿Sí? Yo les dije hace un rato, hay que bajarse, bueno, yo doy en bachillerato, pero vamos a las secundarias. No, pero en la secundaria ya iniciaron su vida sexual. No, vámonos a las primarias, antes, ¿sí? Los niños entienden, todos los niños entienden, con las palabras más simples, más fácil entienden. Y lo saben, ¿sí? Lo saben. Entonces, la prevención debe de ir desde antes, ¿sí? Desde antes que se hagan adolescentes o pubertos y anden con la cabeza toda llena de hormonas, ¿sí? Entonces, se deben de abrir espacios y yo veo que hay muy poco. O sea, yo que estoy en el área, pues es raro que yo vea que haya educación sexual en la tele. En la tele prefieren ver la Rosa de Guadalupe o la novela, ¿sí? Si se da cuenta, nuestra televisión es muy mala. Bueno, yo no veo los canales normales porque no educan. Nuestros canales son de chisme, ¿sí? De revista. Y entonces no tenemos un canal nacional como tal. En el canal 11 a veces hay buenos programas, pero que es televisión abierta, pero son contados, ¿sí? Son contados. Entonces, yo creo que debe de ser una labor de todos, ¿no? No sé, Fer, cuando se van a hacer sus pasantías, también hay una parte de sexualidad, ¿verdad? En sí, los campos rurales, es sí, parte de eso.
Perdón. No. Justamente hemos tenido esa oportunidad. Yo al momento de comunicarme con varios de mis compañeros, nos cuentan cómo es que justamente esta campaña no es exclusiva, o sea, tienen como diversos programas, pero ¿cómo es que se tienen que enfocar en ir a primarias, en ir a secundarias, en hablar de estos temas y cómo darles esta apertura para que, más que a veces, y como usted bien lo comenta, no es a veces ir y darles una información que no conozcan o que no, al final de cuentas todos somos seres humanos, hemos vivido y hemos pasado por esos mismos cambios, y me dicen, más que ir a educarlos como tal, es que ellos nos pregunten, es que ellos se acerquen, sí, y con base en lo que van preguntando, en las experiencias que van teniendo, nosotros ir orientando pues paso a paso con nuestra experiencia en el lado médico.
Así es. Hay una cosa bien importante. Yo les decía, cuando ustedes inician su vida sexual, acérquense a Salubridad, da planificación familiar. Las clínicas, las cliniquitas, estas clínicas de salud, tienen una parte de planificación familiar. Y entonces me dijeron, ¿cómo que voy a ir, doctora? ¿Cómo que no? Pues es que tenemos que ir con nuestros papás. No, yo no, ¿qué pasó? Y dije, ¿en serio? Sí, cuando son menores de edad, tiene que ir con los papás. Yo le dije, ay, pues no tanto, no, si lo que menos quiero es que se enteren. Entonces, es algo que me llamó mucho la atención porque yo no sabía que así era aquí en México, ¿no? Es que yo viví en Filadelfia y allá los americanos se sueltan el pelo, ¿no? Son, ¿sí? Como que hacen su vida sexual mucho más natural que nosotros. Entonces, me llamó mucho la atención porque dije, no, pues yo los quiero ayudar invitándolos a que vayan a una clínica y salen con que no pueden darles. Y entonces le digo, júntense una lanita y vayan con un ginecólogo, ¿no? Que les lleven el seguimiento, o sea, normal, así como vamos al dentista, ¿sí? ¿Por qué vamos al dentista? Para prevenir, ¿sí? Que crezca la caries, que, ¿sí? ¿Por qué vamos al dentista? ¿No? ¿Por qué vamos al oftalmólogo? Ah, pues ya le falta que aumento y eso, ¿no? Entonces, igual, también hay que ver esa parte de la prevención y la planificación familiar ya como tal.
De acuerdo.
Entonces, como sociedad, ¿usted qué cree que pudiéramos implementar para evitar todos estos tipos de pensamientos que se tienen, ¿no? Porque todavía son como que muchos prejuicios los que se tienen y son los que evitan como que nosotros, o bueno, los papás, tengan como que sean un poco más de mente abierta con los hijos a la hora de hablarles de los temas.
El prejuicio existe siempre. El mexicano, somos muy prejuiciosos, y en los pueblitos son más, me parece que son más, ¿no? Entonces, aquí en la Ciudad de México no lo noto tanto. Yo veo que somos o nos volvemos más seguros, ¿no? O somos más, y como que si se están por ahí besuqueando no te importa, tú le sigues, le metes al metro, o sea, como que, ¿ves? No somos tan fijados. Entonces, si tú vieras en un pueblo o sea, ya cuando los ven casi casi les dicen, pues váyanse al hotel mejor, ¿no? O sea, cosas por el estilo, así como que, ¿sí? El prejuicio desafortunadamente es algo que nos bloquea muchas cosas, no solo de la sexualidad, de otras muchas más, ¿no? Entonces, educar a los hijos sin prejuicios. Ay, que este está es chaparro, ese está gordo, ese es un prejuicio. O sea, es un tipo de violencia, ¿no? El prejuicio es un tipo de violencia, porque es, te rechazo porque no haces lo que a mí me gustaría que tú hicieras, ¿no? Nada más por eso. Entonces, hay que trabajarlo mucho internamente. Lo más que se puede trabajar es internamente, ¿sí? Afortunadamente, las familias mexicanas son muy unidas, muchas. O sea, todos mis amigos tienen papá, mamá, se llevan bien, hermanos. Y los que tienen hijos también, o sea, trabajar, pero unidos como familia, ¿sí? Entonces, nosotros ya cuando salimos de casa, porque vamos a estudiar, entonces tú vas seguro, ¿sí? Te sientes tranquila o tranquilo de que tu papá ya te dio la libertad de salir y de afrontar tu vida como tú la quieras. Mi papá me mandaba al banco a los 9 años, de una ciudad, de mi pueblo a la ciudad, Y esa seguridad que él me dio me sirve hasta el momento de ahora, ¿sí? O sea, él me decía, mira, me dieron un cheque, vas a ir a depositar al Banco Atlántico, era el Atlántico, y ya, y me trepaba en el taxi, y me iba y me bajaba del taxi y todo. ¿Se imagina cómo se quedaba él? Así como, es mi hija, y era su hija mayor, soy su hija mayor, y es mujer, y todos los prejuicios que tenemos, ¿no? Pero se aguantaba, y después al rato ya regresaba yo, y sí, o sea, eso tus padres te lo deben de dar, y uno a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos siempre, cuando tú no eres prejuicioso, tus hijos no son, porque mis hijos juegan con todos los niños. Si van al rancho, juegan con los del rancho. Si están aquí en la ciudad, juegan con los del rancho. Y está de todos. Y nunca he oído que se expresen de alguien mal, así, de ningún tipo de prejuicio. ¿Sí?
Entonces, de hecho, aquí mismo nos preguntan, ¿cuál es el mejor momento para introducir el tema de la prevención del embarazo y, por ende, el concepto de lo sexual?
Desde niños. ¿Mande?
De eso es. ¿Hay como alguna edad o así para...?
Desde niños, con lo más natural que se pueda, ¿sí? En la primaria ven temas sobre, ¿no? Sobre salud reproductiva. Los niños somos así, las niñas somos así, ¿no? Mi niña le dice a su hermano, tú tienes eso y que yo no tengo, yo también quiero uno, ¿no? Sí, sí, Renata le dice a su hermano y bueno. Entonces, ella se da cuenta que él es niño y que ella es niña, y o sea, pero con todo lo natural. Después en la primaria, también, cuando les toque su tarea de que recórtale, estos son los órganos sexuales, los órganos reproductores, de las mujeres, del varón, entonces, ahí. Y como ya están más grandes, entonces se pueden abordar el tema con más seriedad, ¿sí? Y de hecho se debe de prevenir mucho el hecho de que se queden solos con alguien, de que a fuerza abraza al tío, no, besa al tío, ¿no? Entonces, si tu niño no se quiere acercar con nadie de la familia, ¡ay, es un grosero, no me dé saludo, no me da beso! Déjalo, ¿sí? Desde ahí hablar siempre, mira, pasan cosas a los niños, ¿sí? Hay gente que les puede hacer, ¿no? Un daño por esto. Tu colita, nadie se la debe de tocar, por eso, ¿no? Tú te la tienes que lavar. Tú lávate muy bien. Les enseñas a los niños a que se laven su colita, y les digo. Y y se van abordando el tema conforme van creciendo, ¿sí? Un niño de sexto año ya debe de tener todo el kit completo, ¿sí? De su sexualidad, de qué pasa, del embarazo, qué es un embarazo, y obviamente que se puede empezar a platicar de los métodos anticonceptivos cuando tú seas más grande. Hay muchas maneras, sino de disfrutar tu sexualidad, pero además sin tener un bebé, porque ya ves que un bebé, ¿cómo quieres tener un bebé? No quiero tener un bebé. Nadie quiere tener un bebé a esa edad. Si todos somos niños a esa edad y queremos jugar, ¿no? Ir con los amigos, pasear, todo queremos, ¿no? Se te antoja todo. Quiero esa ropa, quiero esos tenis, quiero, ¿no? Entonces es muy bonito esa edad, porque esa es la edad de que disfrutas mucho, y además tu mente de niño empieza a cambiar hacia tu mente de adolescente, y después va a tener una madurez para tu mente de adulto joven y así, ¿no? Siempre hay que, siempre.
Y, doctora, para llegar a una de las últimas preguntas, ¿qué pasa con la interrupción del embarazo? Interrupción voluntaria del embarazo, ¿tienen las adolescentes esta oportunidad actualmente con esto que nos comentaba, de que hay muchos programas de que ya se han empezado a cerrar, ya no ha habido tanta esta apertura? ¿Actualmente existe esta posibilidad?
Mira, el tema de la interrupción del embarazo puede ser a tiempo, ¿sí? Con acompañamiento, seguro, y está la otra cara, que es muy preocupante. Les dicen, tómate Citotec, ¿sí? Que es misoprostol. Tantas tabletas, y por ahí te lo dice una amiga de la amiga de la amiga. unas hemorragias, una diarrea, ¿sí? Porque el mecanismo de acción del misoprostol, ¿qué es? ¿No? Es un, produce contracciones del músculo liso. Entonces, el músculo liso lo tenemos en el estómago. Unas diarreas espantosas, se deshidratan, pueden morir por deshidratación. Unas hemorragias terribles, ¿sí? Y luego a veces quiere practicar un aborto cuando ya tienen tantos meses de gestación, pues que ya no va a ser posible, ¿sí? También, por eso dicen, durante el primer trimestre de la gestación, cuando es acompañado bien. Y lo que hacen es, bueno, voy a una clínica clandestina, que no se den cuenta mis papás. Otra vez ahí entra la falta de comunicación con la familia, ¿no? Van y es un aborto mal practicado. Y pasa lo mismo, ¿sí? Mueren por infecciones, mueren por hemorragia, ¿sí? Entonces, pues yo les agradezco mucho, si ya se va a acabar el tiempo. Con esto finalizamos, Fer, Hatsiri.
Sí, está bien. Pues.
Y gracias, y un saludo a mi amiga Renata Kazakova, que está allá en Kazán, Rusia, y me está escuchando.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Me complace mucho saber que nos llena de sabiduría, no solo a nosotros, sino al demás público. Espero que más gente lo vea y sea de concienciación, ¿no? Esta plática para evitar llegar a este tipo de problemas. Pues bueno, gracias a todos por acompañarnos. Más salud. Se despide su servidora y Fernando. Y agradecemos la participación de usted, la doctora Ruth Jaimes Melgoza, jefa del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias.
Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. En nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, la maestra Karen Corona Méndez, coordinadora de Comunicación Social, en la producción la licenciada Erika Alamilla Santos y el licenciado Iván Vildoria Ruiz. Controles técnicos, Socorro Montes. Gracias y muchas gracias, doctora, y una excelente tarde para todos.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.